Martes 25, los hospitales españoles ultiman los planes de contingencia y protocolos a seguir en caso de que se produzca un brote de coronavirus parecido al de Italia. Ahora mismo solo hay un caso en toda España, un médico italiano que estaba haciendo turismo en Tenerife. Los demás casos han dado negativo. En Italia se ha registrado ya el primer contagio en el sur de su territorio, en Palermo. ¿Y qué más cosas manejamos hoy, Pilar?
Pues te cuento, Herrera, que Plácido Domingo ha pedido disculpas a las mujeres que le acusaron de acoso sexual y asegura que acepta toda la responsabilidad. A través de un comunicado, el tenor español reconoce el dolor que pudo causar a las víctimas y dice que durante los últimos meses ha crecido con esta experiencia y que va a trabajar además por una industria más segura para las mujeres. Por lo demás, los equipos de extinción van a seguir trabajando en Gran Canaria para sofocar el incendio que afecta a la reserva natural de Inagua, donde han ardido ya 1.000 hectáreas. En media hora arranca un Consejo de Ministros que va a aprobar un paquete de medidas con los que sosegar a los agricultores que hoy, por cierto, van a volver a movilizarse en diferentes puntos de nuestro país. Lo harán concretamente en Alicante, también en Sevilla, donde pretenden paralizar la ciudad. Y el Consejo de Ministros, por cierto, también abordará la aprobación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Y un apunte más, en Zaragoza, la policía local ha detenido a 5 jóvenes, 3 de ellos menores, por agredirse mutuamente en una pelea. Utilizaron botellas de cristales y otros objetos contundentes que les provocaron diversas lesiones.
Y en la Bolsa, Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Los mercados tratan de recomponer la figura después del severo varapalo que sufrieron ayer. La Bolsa de Milán, que ayer perdió más de un 5%, hoy abre con una subida de 7 décimas. Dentro de casa, el índice IBEX 35 sube en este momento un 0,15% hasta 9.500 puntos. Ayer, recordemos, se dejó un 4%. La aparición de casos de coronavirus en el norte de Italia apenas dejó ayer títere con cabeza en los mercados financieros. Hoy los inversores buscan oportunidades en los valores que han recibido un castigo excesivo. Las caídas se han moderado en las bolsas asiáticas, excepto en la de Tokio, que ha caído más de un 3%. Hay que tener en cuenta que ayer estuvo cerrada por el Día del Emperador. La deuda pública y el oro recorren hoy el camino opuesto al de ayer. El dinero poco a poco sale de sus refugios para picotear en el mercado bursátil. Y acaba de publicarse el PIB de Alemania. Se confirma el estancamiento de la economía alemana. Ha tenido un crecimiento cero en el último trimestre. En el conjunto del ejercicio 19, Alemania ha crecido apenas 0,3 puntos.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí el Tron, Ángel Espósito. Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues aquí andamos. Bien. Oye, voy con el asunto de coronavirus con un par de enfoques y luego te dejo una pregunta en el aire. El primero de ellos, ayer tuvimos clase de economía, como todos los lunes, con Fernando Fernández, nuestro profe particular. Mira lo que dijo sobre las consecuencias del coronavirus a nivel económico.
Porque todo el mundo usa un móvil, ¿no? Pues no somos conscientes de que cualquier móvil que tengamos encima de la mesa ha pasado por 20 países distintos antes de que lo podamos consumir. Hay piezas producidas en 19, 20, 21 países diferentes, ¿no? Si eso se rompe, eso significa, si se rompe, ¿por qué? Pues significa por miedo, porque la gente no viaja, porque la gente no comercia. Eso implica que, uno, los móviles son más caros y se producen menos y que tendremos un problema serio.
Hablabais del ajo chino o del ajo de Córdoba. Cuidado con el efecto a nivel mundial del desastre económico que está provocando el coronavirus y el pánico para los barcos, para las mercancías o para el transporte. Una variable mucho más cotidiana.
Está cayendo el PIB de China.
Sí, sí. Ojo, el PIB de China es el 20% del PIB mundial.
Esto es.
Así que, imaginemos. Estuvo en la linterna María Neira. Es la responsable de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. Y os lanzo una pregunta. Después de escucharla, ¿estamos informando bien de esta historia? Digo en general, ¿eh? Mira, María Neira.
Las cosas están, pues, perdiéndose un poco el sentido de la proporción, tal vez. Volverá la serenidad y la proporción, confío, ¿no? A veces el ser humano, esta sensación de caos, nos emborracha un poquito.
Claro, ella hablaba de... Es verdad que el señor de la OMS sale avisando de una pandemia y la frase siguiente es, pero tranquilos, no hay pandemia. Claro, pues una de dos, ¿no? Ella hablaba de periodistas que salen con cámaras antiguas tipo Segunda Guerra Mundial en mitad de un campo en Italia, ¿no? Claro, a lo mejor nos estamos pasando con esto el alarmismo, pero los datos de la bolsa son los que son. ¿Penséis que estamos informando bien? En términos generales, ¿cómo lo ves, Carlos?
Yo, hombre... Yo me ciño a lo que he dicho esta mañana.
A lo que haces tú, claro.
Que creo que, desde luego, es la línea, no porque la haga yo porque la hacen otros, la línea a seguir. La espectacularidad por sí misma está en muchos datos. Si tú dices que el norte de Italia está bloqueado y el ejército no deja ni entrar ni salir, bueno, estás pintando aquello, efectivamente, como un escenario apocalíptico. Pero, hombre, la culpa es de quien utiliza esos recursos. Nosotros lo contamos. Pero yo creo que tenemos la obligación de dar todos los datos, y todos los datos son los que hemos dado esta mañana. Oiga, la incidencia de muertes y la incidencia de contagio de esta enfermedad, y compararla con la de la gripe normal, que fíjate lo que se lleva por delante.
Sí, es verdad. Oye, y os dejo una pregunta también en clave política. Hablabas, creo que fue la semana pasada, de un artículo de Pablo Sebastián en el que preguntaba de manera retórica qué hubiera pasado si Sánchez hubiera dicho en las elecciones esto.
Voy a hacer esto, voy a nombrar a este vicepresidente, voy a crear una mesa con los catalanes independentistas, voy a hacer a Dolores Delgado fiscal general del Estado,
por ejemplo,
etcétera.
¿Qué hubiera pasado si en aquel debate electoral, aquel debate de la semana previa al 10 de noviembre, hubiera dicho Pablo Iglesias va a ser miembro de la Comisión de Inteligencia del Gobierno? Nos hubiera sonado a cachondeo, ¿eh? Uh-huh. Pues ahí lo tenemos. Sí, a partir de hoy...
Y lo que dijo, conviene recordarlo, es que le daba insomnio pensar que este pudiera estar simplemente en el Gobierno. Uh-huh. Bueno, pues sepamos quién es cada cual.
Pues de ahí al CNI. Oye, tienes invitada, ¿no?
Sí, señor, ahora mismo. ¿Qué quieres preguntarle?
Eso te iba a decir, si la puedo dejar y clavas la pregunta cuando
Muy
quieras.
Bien.
¿Qué le parece, si es edificante o no, el debate, las peleas, las discrepancias, los ceses o los nombramientos en el PP en la última semana? Me refiero, claro, al PP vasco o a los pulsos con Feijóo.
Pues es la primera pregunta. Me alegro de saludarte.
Buenos días.
Porque está con nosotros la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Isabel Natividad Díaz Ayuso. Señora presidenta, me alegro mucho de saludarla, como siempre.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va esa ruta? He estado escuchándote esta mañana y creo que puedes cambiar la ruta de los polígonos por la ruta de las terminales.
Sí.
Dale una vuelta este verano.
Sí, pues
entre ucranianos, bueno, puedes encontrarte de todo.
Y en... se hacen amistades, ¿eh? Creas
vínculos
con familias, es muy bonito, ciertamente. Y conoces muy bien pues qué fondo de reservas tienen los pubs irlandeses cuando te apetece beber ginebra. Bueno, todo.
Esas cosas.
Pues la primera pregunta la ha hecho el Trón Ángel Expósito. ¿Qué le parecen los movimientos y decisiones que en la última semana ha tomado su partido, el Partido Popular?
Bueno, yo tengo que mirar para adelante, y es lo que suelo hacer en estas circunstancias, y teniendo en cuenta que estamos en un momento tan complicado en España, en política, tanto a nivel regional como nacional. Tenemos unas elecciones muy importantes en poco tiempo. Ahora mismo hay un nuevo candidato, lo que sé es que es una persona que concita el consenso de las distintas sensibilidades, no solo dentro del Partido Popular, sino también con Ciudadanos, con Vox y, bueno, con todos aquellos que dentro del País Vasco quieren seguir defendiendo la unidad e igualdad de todos los españoles, así como su libertad. Y si eso lo consigue este nuevo candidato, pues todos habremos ganado. Y luego, además, creo que es un paso hacia adelante para el futuro, porque este tipo de uniones van a ser también muy necesarias en otras comunidades autónomas. Creo que el centro-derecha no puede seguir fragmentado más tiempo. Hemos demostrado, y se ha demostrado, la catástrofe a la que nos estamos viendo ahora mismo abocados por no haberlo hecho antes. Y entonces lo que intento es unir unir, 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 y todo lo que no vaya en ese sentido no, ni siquiera me pronuncio.
¿Qué le ha llevado a usted a pensar que el gobierno quiere intervenir la Comunidad de Madrid? Utilizo la palabra intervenir exactamente porque es la que creo que utiliza usted.
Bueno, lo pienso yo y lo pensamos todos, porque una y otra vez en todas sus declaraciones no solo trata con absoluto desprecio a la Comunidad de Madrid y vemos como, por ejemplo, a los independentistas y a Torra, a quien llamaba racista y xenófobo hasta hace muy poco, no deja de rendirle pleitesía y visitas y de tratarle como si habláramos de dos estados diferentes. Lo cierto es que para la Comunidad de Madrid tiene un trato, como digo, de desprecio. No se ha reunido con su presidenta, no me ha respondido a las cartas y todos los anuncios que están haciendo son siempre en la señal, en la dirección contraria al espíritu de Madrid, una comunidad abierta, plural, que recibe a españoles de todas partes y de todos los rincones del mundo. Siempre digo que Madrid es una España dentro de otra, donde todo el mundo viene a vivir en libertad a su manera, a que le dejen en paz, donde se trabaja mucho, donde se pelea mucho, donde se madruga mucho. Y, sin embargo, todos los anuncios que hace el gobierno es siempre para tensionar entre comunidades autónomas, para fomentar el agravio, para romper la caja común de los españoles, brindándole más autodeterminación aún al País Vasco y, sin embargo, interviniéndonos nuestras cuentas, diciendo que aquí absorbemos la energía, que somos abusivos, que vivimos casi como si viviéramos a costa de los demás, cuando es justo todo lo contrario. Y de ahí ya los eufemismos tipo dumping fiscal, armonización fiscal, que no son más que meras excusas para atacar la autonomía de Madrid y subirnos los impuestos absolutamente a todos.
¿Cree usted, bueno, cuando habla de este gobierno de armonización fiscal, suele hablar de armonización al alza, no, claro, no a la baja? ¿De qué manera puede conseguir que usted se vea obligada a subir los impuestos de Madrid?
Bueno, ahora mismo lo que ellos pueden hacer es obligarnos a través de otros impuestos que nosotros tenemos bonificados al 99%, que no estamos ni siquiera ahora mismo aplicando, como puede ser patrimonio, donaciones y sucesiones, volver a aplicarlos, que es una batalla que sin duda voy a dar sin cuartel, porque no puede haber algo más anacrónico. Son impuestos que o no están en la Unión Europea, o como es el de patrimonio, se puso de manera transitoria entre el año 77 y 78 del siglo pasado, simplemente para recaudar en un momento determinado. Le cogimos gusto desde las administraciones y es simplemente un impuesto confiscatorio que va y atenta contra la propiedad privada. No hay derecho a que una persona que lleva toda la vida ahorrando, trabajando para darle a sus hijos una vivienda en propiedad, tenga que volver a pagar por ella. Es un impuesto que nunca tuvo que haber existido y, de hecho, como digo, en otros países de la Unión Europea, la inmensa mayoría de ellos ni siquiera existe ya. Y es una de las primeras bazas por las que van a intentar romper esa autonomía fiscal en la Comunidad de Madrid. E insisto, la vida en Madrid no es fácil tampoco. Nosotros somos una comunidad solidaria con España, somos España. Lo que ocurre en cualquier rincón del país para nosotros es fundamental, porque somos una autonomía que no ha tenido nunca sensación ni sentimiento regionalista, particularista. Nosotros somos España dentro de España, pero lo que no nos pueden hacer es vendernos como una comunidad donde todo es fácil y regalado, porque es absolutamente falso. Se madruga mucho, se trabaja mucho, hasta altas horas, y lo que no puede ser es que ataquen directamente a las familias, a las economías y a las empresas. Por ejemplo, si el impuesto de sociedades también lo quieren aumentar y dicen el eufemismo de no, las grandes, porque ellos siempre hablan los grandes, los ricos, los poderosos, ¿no?, con esos mantras. Eso significa que el 60% de las grandes empresas de este país se ubican en la Comunidad de Madrid. ¿Qué quieren conseguir con eso? ¿Que se vayan del país? ¿Por qué? Porque le vaya peor a Madrid, no le va a ir mejor al resto de España. Y todas las empresas que expulsen de Madrid no se van a ir a otras comunidades autónomas, por mucho que los socialistas digan. Si no le va bien a otras comunidades autónomas, no es culpa de Madrid. Que ellos bajen también los impuestos, que ellos apuesten por sus empresarios, por sus comerciantes, por los jóvenes. Las empresas que se vean asfixiadas se irán a Portugal, se irán a Irlanda, se irán a otros países. Luego, el socialismo iguala siempre a la baja. Intenta que todos seamos igual de pobres y no puede ser. No puede ser, porque cada comunidad autónoma tiene una autonomía fiscal y todo lo que intenta intervenir en Madrid es precisamente lo que no pretende hacer en comunidades autónomas como el País Vasco o en Cataluña, que a mí me parece que todos tenemos que arrimar el hombro. Quiero crecer con Cataluña, quiero crecer con el País Vasco, pero no nos pueden tensionar y no nos pueden tratar a Madrid con ese desprecio, teniendo en cuenta, por cierto, que somos la comunidad autónoma que más recauda para el conjunto de los españoles. Orgullosos de hacerlo, pero que al menos no nos traten como tontos.
¿Qué tal se lleva con sus socios de Ciudadanos?
Cada vez mejor. Estamos unidos en esta batalla en la que somos conscientes de que tenemos que dar una gran estabilidad y respuestas, y ahora mismo los ciudadanos no entenderían que nos lleváramos de otra manera que bien y con sensatez.
Y la cara y cruz Galicia, País Vasco, y digamos que, la cara y la cruz, vamos a ver, la cruz anda por Galicia y por el País Vasco, la cara puede que ande por la Comunidad de Madrid y por Andalucía. ¿Ese es el ensayo de un pacto posterior que usted considera imprescindible cara a las elecciones generales?
A ver, el Partido Popular y Ciudadanos somos partidos nacionales. Luego es normal que lo que después se pueda pretender en otras comunidades autónomas se empiece a aplicar ya en los primeros comicios que hay. No tiene sentido que pidamos pactos a la carta. Aquí sí, aquí no. Si nos queremos unir, vamos a unirnos. Es cierto que Ciudadanos no está en un buen momento, que es un partido que ahora mismo tiene una situación muy difícil, pero no se trata de eso. No se trata de la convivencia, como aquí está mejor o aquí peor. No, se trata de si queremos unirnos y tenemos proyectos parecidos. Es más, tenemos los mismos proyectos en casi todo, pues lo normal es que ya empecemos a entendernos. Hay que ver que el Partido Popular ha sido un partido de 11 millones de votos y que ha concitado la unión de todo el centro derecha en España y de muchos votantes de la izquierda moderados. Y para haber llegado a tener y cosechar esa inmensa mayoría de votos, lo que ha hecho falta es que las políticas liberales que hoy defienden algunos políticos de Ciudadanos, otras políticas sensatas de muchos líderes socialistas y de muchos votantes de Vox, todo eso es lo que hizo esa casa común del centro-derecha tan potente. Entonces, lo normal es que volvamos a hacer esa agrupación. No tiene sentido que, siendo más en votos, hoy tengamos un gobierno que va en la dirección contraria y que, por la mínima y a base de pactos, están regresando, nos están atacando directamente en los pilares básicos del Estado, en la separación de poderes, en la justicia, en los medios de comunicación y arrinconando a la oposición. Este gobierno está utilizando todo el poder que tiene a su alcance para menospreciar y distanciarse de la inmensa mayoría de los españoles que estamos en otra dirección. Divididos no vamos a ninguna parte y no dudarán en intentar dividirnos siempre. Por eso yo apelo a la unión constantemente, buscar todo aquello que nos fortalece como país. Tenemos uno de los mejores, si no el mejor país del mundo para vivir, que es España. Esto merece mucho la pena. Divididos no vamos a ningún sitio.
Gorka Bustos le quería preguntar.
Buenos días, presidenta.
Hola, Gorka.
Yo le quería preguntar cómo va el proyecto de presupuestos. Si ustedes renuncian a presentar el plan de presupuestos para este año, esperarán a que lo intente sacar Sánchez primero, si creen que están limando ya algunas asperezas como aquella del PIN parental que pone Vox para como condición sine qua non para apoyar los presupuestos. ¿Cómo va ese proyecto que no deja de traducir los principios programáticos del gobierno de la Comunidad de Madrid?
Sí, Madrid es la primera economía de España en estos momentos. Estamos creando empleo a un ritmo imparable. Estamos dando estabilidad. Tenemos presupuestos, tenemos los actuales, que además emanan de un gobierno del mismo color que el actual. Y estamos dando absoluta estabilidad y a la vez estamos aplicando muchas medidas. De hecho, hoy vamos ya a llevar a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid para la semana que viene votarlo y llevarlo ya al Pleno. La ley de medidas fiscales para empezar otra vez a bajar impuestos en la Comunidad de Madrid a los estudiantes, a las personas que tienen mayores a su cargo o a las personas que quieren comprar una vivienda. Es decir, en Madrid seguimos bajando impuestos, seguimos haciendo cosas y funcionando con total normalidad. Pero lo que necesito es precaución y no quiero aventurarme a hacer unos presupuestos ahora mismo teniendo un gobierno de España que lleva 3 años con los presupuestos prorrogados, que no sé qué política quiere aplicar para Madrid en materia fiscal, que no sé qué previsiones vamos a tener, adeudándonos dinero del IVA y que ahora mismo con el que apenas tenemos una comunicación si no es relación epistolar. Entonces quiero tener esa seguridad y una vez que esto está aclarado, pues hacer estos presupuestos.
Ana Martín.
Buenos días, presidenta. Estamos viendo que la oposición del PP en el Congreso da para lo que da, no porque el Partido Popular no lo intente, pero al final ahí hay una mayoría de izquierdas y toda iniciativa que no les interesa, como la comisión de investigación del caso Ábalos, la vetan. Con lo cual, la oposición real que está haciendo el Partido Popular, yo, a mi modo de ver, se hace desde las comunidades autónomas, desde Galicia, desde Castilla y León, pero sobre todo desde Madrid. ¿En ese sentido usted siente el peso de la responsabilidad o de alguna manera se siente la nueva lideresa del PP, como en su día lo fue Esperanza Aguirre en tiempos de los gobiernos de Zapatero?
Bueno, yo actualmente no estoy siendo oposición en cuanto a que yo no estoy en contra de nada, ni es mi misión. Mi misión es estar a favor, y es a favor de todo lo conseguido en Madrid, a favor de los comerciantes, de las clases medias, de las personas que tienen dificultades para salir adelante, de las grandes fortunas, de los grandes empresarios, de la gente que también mueve mucha economía, que siempre es, por cierto, menospreciada en todo esto. Somos el primer, la economía del país y que le da respuesta a otras muchas comunidades autónomas. Tenemos una previsión demográfica increíble para los próximos años. Madrid va a seguir creciendo a un ritmo imparable porque es un lugar de libertad donde ciudadanos de todos los rincones del mundo y muy concretamente del resto de España vienen a vivir a su manera. Vienes a Madrid a que te dejen vivir en paz. Es tan importante lo que tengo que lo que no puedo hacer es quedarme callada, y para mí sería mucho más cómodo tener una posición de sonrisas para que no me intenten arrinconar, porque además la propaganda de este tipo de izquierda, no la izquierda en general, este tipo de izquierda instalada en la Moncloa, es que te calles, que no puedas opinar, y como defiendas con vehemencia la verdad, te intentan tachar de extremo para silenciarte. Entonces, el papel que tenemos en Madrid, que es decir la verdad y defender todo lo conseguido por los españoles en Madrid, es tan importante que me dedico a eso. Y no entro ya en si soy lideresa o en el fondo es que es tan importante lo que tenemos ahora mismo, es tan importante el papel de Madrid en España que me dedico a defender con cabeza lo que tenemos.
Y don Inocencio Pregonero.
Buenos días, presidenta. Los que vivimos en Madrid, muchos no somos de Madrid, pero estamos contentos con que efectivamente haya una carga fiscal en ciertos temas mucho más baja que en otros sitios. No solo porque pagamos menos, sino sobre todo porque nos estamos dando cuenta que eso crea más empleo, cosa que alguna gente no quiere ver. Ahora bien, como veo las intenciones de la ministra de Hacienda de acabar con esta situación, ¿qué instrumentos puede utilizar para acabar con esta situación? ¿Y qué puede hacer la comunidad para librar la batalla de que esa cosa como el patrimonio, que no lo pongan de nuevo, porque es una cosa absolutamente demencial? Yo se lo cuento a algunos amigos extranjeros y no se creen que exista el impuesto del patrimonio. Pues sí, sí existe.
Es increíble, sí.
Entonces, ¿qué instrumentos legales o tretas pueden utilizar y qué puede hacer la comunidad para oponerse?
En primer lugar, efectivamente, todos somos madrileños en Madrid. Es una forma de vivir.
O sea, nadie te pregunta dónde eres.
No importa dónde vienes, es desde el primer día, bienvenido y vamos a por ello. Y todos trabajamos al unísono, cada uno desde lo individual, que es como yo creo luego los proyectos en colectivo y no de arriba abajo, que es como lo entienden otros. Instrumentos. Bueno, en primer lugar, vamos a intentar el diálogo. Vamos a intentar sentarnos con la ministra y vamos a intentar que el presidente del gobierno, del mismo modo que no pierde un minuto en reunirse con el que llamaba xenófobo y racista hasta hace dos días, pues haga lo mismo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que tiene tan solo 10 minutos en coche. Entonces, en el momento que nos veamos, vamos a intentar con diálogo exponerle y explicarle que Madrid... A Madrid, aquí a nadie nos regalan nada, se trabaja mucho, se pagan muchos impuestos, porque parece que aquí no pagamos impuestos. Madrid paga muchísimos impuestos y ofrece muchísimos servicios públicos para el resto de los españoles, insisto, de manera solidaria y orgullosos, pero por lo menos, hombre, no nos falten al respeto y a la verdad, ¿no? Entonces, vamos a intentarlo con ese diálogo, con esas reuniones. Y si no, desde luego, yo intentaré primero ver si en los tribunales es tan fácil recuperar esa imposición, tanto de estos dos impuestos como de los que intentaran aplicar en Madrid, véase otros tantos de impuestos de sociedades para otras grandes empresas, etcétera. Y aún así, nosotros vamos a seguir bajando impuestos. Presentamos la semana que viene el proyecto de ley para 3 deducciones fiscales en Madrid. Voy a seguir buscando de qué manera facilitarle la vida a los españoles en la Comunidad de Madrid que arriesguen, que pongan el patrimonio de sus hijos en juego para crear empleo y que saque sus viviendas en alquiler, a las que vamos a proteger también. y si no vamos a ir a todas las instancias posibles para defender en los tribunales que los madrileños pueden poner su vivienda al precio que les dé la gana, porque para eso es su casa, y que vas a poder donarle tu casa a tus hijos, o a tus hermanos o a tus sobrinos, como ya viene siendo con impuestos bonificados, en concreto también para los tíos, sobrinos, nosotros también tenemos bonificado en parte este impuesto. Lo vamos a seguir defendiendo y si no, de todas formas, yo tengo comprometida una bajada del IRPF con los madrileños y lo haré también. De modo que vamos a ir en sentido contrario en esta en este aspecto, muy a mi pesar.
Es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Natividad Díaz Ayuso, que amablemente nos ha acompañado esta mañana. Le agradezco mucho estos minutos.
Un placer. Vemos por las terminales.
Nos vemos por las terminales cuando usted quiera. Ahora son las 9:30 y tengo un mensaje de la Mutua.
Y mira, fíjate, algo que le ocurre a madrileños y a españoles en general. A ver, que tu seguro no era caro, era muy caro, por eso fuiste a la Mutua y te bajaron el precio, normal. ¿Y luego qué? Pues te dieron un golpe, pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Vete a la Mutua, que te bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento de escuchar la imagen que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Me llama la atención el acoso por parte de AENA a un trabajador que, ante las órdenes recibidas en contra de las leyes que le han enseñado a que cumpla y haga cumplir, se dirige al notario y narra lo que se ha visto obligado a hacer en una acción valiente porque sabía el riesgo que iba a correr. Y estaba en lo cierto. Al poco, los valientes jefes de AENA le abren un expediente por cumplir con su deber de ciudadano y no ser cómplice de un delito como sus jefes cometen, parece que de manera evidentemente sumisa. Ahora nos enteramos que desde el Ministerio de Vuelos Nocturnos, Mentiras y Grandes Misiones Diplomáticas, el de Ábalos, se presionó a AENA para que iniciara la persecución al trabajador. Y toda España hemos asistido a esta miserable persecución con bastante indiferencia, empezando por nosotros mismos, los periodistas, que ni hemos preguntado quién era el trabajador, ni le hemos concedido importancia a la desigual lucha, nada menos que entre un ministro y una empresa como AENA, todos unidos valientemente en contra de un humilde y modesto trabajador. Estoy convencido de que si algún medio se hubiera puesto en contacto con AENA para interesarse por la falta cometida por el trabajador, no digo que no le hubieran abierto expediente, pero también se hubieran puesto nerviosos. Tengo experiencia profesional. Pero si los periodistas hemos sido insensibles a la persecución, no digamos los grandes sindicatos estatales, los grandes subvencionados para que defiendan al trabajador, los que sacarán pecho el próximo 1 de mayo y se volverán a autoproclamar defensores de los débiles. Ni UGT, ni Comisiones Obreras se enteraron de que se estaba persiguiendo de manera indigna a un trabajador, ni dieron un paso al frente y fueron cómplices vergonzosos. Y es que, además de las epidemias que afectan a la salud corporal, hay otras epidemias peligrosas que afectan al decoro y a la decencia de una sociedad. No les damos importancia porque no matan, pero degradan, empuercan y corrompen. No es único el caso del trabajador solo contra todos. Es también la humillación de admitir en una mesa de negociación la presencia de un presunto delincuente y la desaparición de representantes de esa mayoría de catalanes que se sienten españoles. Y es también esa complicidad indigna con el caso de las niñas prostituidas en Baleares, una infamia que no es de ayer mismo, sino que tiene casi dos lustros de antigüedad. Por cierto, y volviendo al trabajador acosado, no tengamos prisa. Cada día que pasa el asunto del ministro de Vuelos Nocturnos y Mentiras recibe una nueva complicación. Esperamos con anhelo una declaración que asegure que el ministerio nunca presionó a AENA y a AENA diciendo que los acosadores son solo ellos. Cada día este asunto se vuelve de un color más marrón y proyecta un olor más pestilente.
Ahora sí.
Lonai, lonai. Hombre, Antonio Naranjo de Alcalá, buenos días.
Buenos días, Herrera de España, de Canarias y de todos los sitios que haga falta.
Eso es, y del miércoles de ceniza, que lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Ahí mismo, ¿no?
Bueno, y juega al Madrid ese día.
Tal que mañana, miércoles de ceniza, que yo inauguro la tradición en este estudio de el incienso debidamente colocado.
Sí, sí.
Incienso que siempre adquiero en el puestecito de incienso de la calle Córdoba, de Sevilla, que el ayuntamiento lo quería retirar, siendo como es una especie, porque finalizaba el permiso que tenía la madre que falleció, aunque el puesto lo llevaban los hijos, y ahora dicen que administrativamente, bueno, eso es una tontuna. Ese puesto de incienso es una seña de identidad de la ciudad. Una seña de identidad.
Y pervive, o sea, va a seguir.
Sí, sí, todavía está. Y dice el ayuntamiento que no, bueno, sí, que lo va a renovar, pero todavía no ha hecho nada. Hombre, administrativamente las cosas van despacio. O sea que sí, la misma prisa que ponen para otras tontunas,
claro,
que la pongan para eso. Claro. Porque yo esta tarde pienso ir a comprar el incienso de mañana para este estudio.
Cómpranos un poco.
No, a mí no.
Además,
ya suelo hablar de incienso.
Qué buena higiénica también. Sevilla.
A mí cómprame un puñadillo.
Eso, yo te compro un puñadillo. Bueno, vamos a ver.
¿De qué cree usted, con el olfato que le caracteriza, que han querido hablar los oyentes?
Coronavirus.
¡Oh, hombre! Coronavirus. Es que eres único.
Impepinablemente.
Bueno, Herrera, muchos mensajes de agradecimiento a tu pedagogía desde bien pronto esta mañana para hablar las cosas como son, con lo bueno, lo malo y lo regular, pero con información. Vamos a escuchar a alguno de esos oyentes, como a José de Albacete, que te lo agradece.
Por fin, señor Herrera, se oye algo objetivo sobre este virus. Muchísimas gracias, lo tenía que oír todo el mundo. Gracias de verdad.
Por poner las cosas en su sitio. Claro, hay quien, como David desde Andalucía, que le contemos lo que le contemos, pues le entra, bueno, la palabra la vas a entender perfectamente.
El tema es que nos ponen a los señores en los pueblos por ahí italianos, bloqueando y los pueblos, con la policía cortando con las mascarillas, el camión echando humo para matar virus. Y hombre, un poco de gindama nos entra, ¿eh?
Sí. La gindama, claro. Es inevitable.
Sí, la gindama,
¿no?
La ginda. Sí, la ginda.
Que además este tipo de emergencias son pasto de las fake news, de los vídeos que no sabes nunca si son ciertos. Esta misma mañana recorría las redes uno grabado en China en un control policial, que la verdad es imposible saber si es cierto o no, pero lo ves y claro, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Mucho más realista es lo que se queja, de lo que protesta Charo desde Madrid.
Mi hija ha venido de Italia y en el aeropuerto de Madrid-Barajas no le han hecho ningún control sobre el coronavirus. Me parece vergonzoso.
Sí, esto lo has dicho tú también esta mañana, ponías sí. Ejemplos, ¿no? De que vienen a Barajas los italianos, de gente que viene de Italia y se va a su casa sin ningún tipo de precaución o de control. A lo mejor es lo correcto, pero es verdad que la gente...
El aporta, vamos a ver, la persona que venga con fiebre, ¿cuál es el primer detonante para sospechar que uno tiene una infección por virus o por bacterias? La fiebre, cuando se eleva la temperatura corporal. Bueno, cuando se eleva la temperatura corporal, uno se da cuenta. Uno dice, yo tengo como que fiebre. Bueno, eso no quiere decir que uno tenga coronavirus o que uno esté infectado por un coronavirus. Hacen falta muchas más cosas. Ya hemos visto que con fiebre, con síntomas gripales, incluso con neumonía, ha sido descartados casos de coronavirus. Es decir, no pensemos que es que mañana en todas las esquinas de las calles de España tenga que haber un tío vestido de blanco, como en la película de Manolo Summers, ¿no?
Claro.
Todo el mundo, bueno, poniéndote una pistola de temperatura en la cabeza. Serenémonos. Toda Italia está contagiada, ni nada parecido. Y el que lo esté va al médico, se le observa y ya está.
Desde luego. Mira, en esa línea de tranquilidad, quizá el humor también ayuda, ¿verdad? Pues mira lo que nos canta que rumba del coronavirus Luis desde el País Vasco.
Es el coronavirus, es el coronavirus, es el coronavirus. Y que es una infecidón, que es una infecidón, que es una infecidón, que nos va a aniquilar a todos. Es el coronavirus.
No es que sea muy bueno cantando, pero... Y yo creo que es ese contrapunto de humor, ¿no? O sea, la gente no lo trivializa, pero también es bueno coger distancia y también lo hace... Bueno, este chiste ya está un poco visto, pero lo cuenta con mucho arte Ignacio de Badajoz.
Estábamos hablando de los chinos, el coronavirus y todo esto. Y oye, detrás de nosotros había una tienda de chinos, no nos habíamos dado cuenta. Y comentábamos que, bueno, pues aquí los chinos no tienen coronavirus. Pero salió el tío de la tienda en un momentito, vino y dijo, tú no preocupas, hoy no tengo coronavirus, pero yo mañana te lo traigo.
No hay nada que no te traiga.
Sí.
Bueno, venga, ¿te parece que vamos a pasar página? Sí, y pasemos. Lo hacemos con la preguntita al líder. Que mira, tiene que ver con Iglesias, el CNI, Fernando desde Cáceres.
¿No les parece que más que un vicepresidente de gobierno tenemos un agente doble? Lo digo por lo del señor Iglesias.
Hoy publica el OK Diario una información de Teresa Gómez que es muy interesante, que es el documento que tiene que rellenar Pablo Iglesias si quiere conseguir la habilitación personal de seguridad HPS para entrar en el CNI. El documento, Iglesias no puede obtener esa habilitación por tener relación con gobiernos extranjeros, que es un requerimiento imprescindible. Y él tiene relación con Irán, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Es decir, no cumple el punto 6, que son los criterios de valoración de idoneidad de las personas.
Bueno, pero él puede decir que los ha tenido, esos contactos obvios, algunos de ellos no encomiables, pero que ahora no los tiene.
Bueno. Pero eso lo tendrá que valorar, eso se tendrá que valorar según las planillas.
Si lo tiene que valorar Pedro Sánchez, imagínate lo que va a valorar, que no tiene contacto con nadie.
Borran el punto 6 y listo, claro. Carlos, parece mentira que no sepas cómo funciona esto.
Bueno, no tan fácil, ¿eh? Oye, vamos a ver, hay una, como sabéis, hemos conocido esta mañana que una investigación ha concluido que Plácido Domingo acosó sexualmente a mujeres y que él ha dicho que, bueno, que pide perdón por el dolor causado. José Luis López Tofiño, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué es lo que dice esa investigación? ¿De quién es? ¿Qué ha dicho Plácido?
Bueno, pues la investigación a la que responde ese comunicado, que era lo primero que conocíamos aquí en España esta mañana, es el sindicato que representa a los artistas de ópera en Estados Unidos. Este sindicato contrató abogados especialistas que entrevistaron a 55 personas. De ellas, 27... dicen haber presenciado o experimentado estos hechos. Hablan de un patrón de conducta sexual inapropiada, un patrón similar en todos estos casos. Todo esto pues durante la época en la que Plácido Domingo tenía cargos de responsabilidad en las óperas de Washington y de Los Ángeles. Hablamos de los años 90 y de la primera década también de este siglo. Entonces, en base a esa investigación, eso es lo que sabemos, y respondiendo a ello, pues llegaba este comunicado del tenor español, asumiendo toda la responsabilidad de esas acusaciones, pidiendo perdón por el dolor que ha causado, y bueno, diciendo también que ha crecido con esta reflexión que ha tenido que hacer en estos meses. Esto saltó en verano, lo recordarán los oyentes. En principio, bueno, los hechos se negaron. Sí que dijo que, bueno, que quizá no se utilizaba actualmente la misma vara de medir con este tipo de comportamientos con las mujeres que las que se usaba hace unas décadas. Y lo que hace Plácido Domingo es también comprometerse a impulsar un cambio positivo, dice, en el sector para evitar este tipo de situaciones a partir de ahora. Había llamado la atención especialmente el hecho de que este comunicado saltase, pues bueno, solo unas horas después de conocer esa condena al magnate de Hollywood Harvey Weinstein. En ese caso, hay que decir, si por delitos sexuales, hablaba de sexo forzado en esa condena, por violación, en el caso de Plácido Domingo no hay constancia hasta el momento de que ese comportamiento inapropiado del que habla esa investigación pudiese acarrear consecuencias penales. Estamos también en contacto con especialistas al respecto para saber hasta dónde puede llegar la responsabilidad en este caso, con lo cual, bueno, pues veremos las consecuencias de lo que hoy sin duda es noticia, Carlos.
Se seguirá hablando estos días de este asunto. Gracias, José Luis. Son 47 los que pasan de las 9. Un momento.
Que Seguritas Direct quiere contarnos algo.
Pues sí, porque el tiempo es oro y una de las veces que se cumple este dicho es cuando te encuentras ante una situación de riesgo o emergencia dentro de tu casa. Pues cada segundo es oro, hay que actuar rápidamente pero con determinación. Por eso la alarma de Seguritas Direct cuenta con el botón SOS para que en caso de emergencia lo pulsas, puedes contactar con uno de los expertos en seguridad que te envía la ayuda que precises y además te acompaña en todo momento. Securitas Direct, así son, llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es, 900-200-200 y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En mi trabajo muchos dicen que llegan los primeros, pero ¿quién llega siempre antes? Pues yo.
Entre motoexpertos nos entendemos, por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa.
El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, que te regalan...
combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
¡Cómo lo oyes! Ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Movistar la liamos parda. Porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos. El cine de estreno, las mejores series y Netflix o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Bueno, después de estos dos días tan apasionantes, el que yo me acordaba, fíjate, me acordaba ayer del avión de japoneses que venía disfrazado, todos, al carnaval de Santa Cruz y que los hicieron aterrizar en Mauritania. Y ahora imagínate bajando en Mauritania, un avión de japoneses que venían disfrazado de coreanos.
Es que en Mauritania nadie ahora es japonés, ¿no?
Y que parecían chinos.
No, pero es que los japoneses cuando quieren disfrazarse disfrazan de coreano. Yo no veo la diferencia, porque un coreano lo veo igual que un japonés, pero ellos, pues se ve que el ángulo del ojo o el otro de no sé qué, o sea, lo que sea, lo tienen diferente. Después de estos dos días de idas y venidas, de estancias y no estancias, hoy queremos precisamente, en esta desmitificación coronavírica, era muy bueno el disfraz de coronavirus que llevaba uno en Santa Cruz, iba de verde lapo, con una corona en lo alto. Y otro iba de reparador de Satisfyer, el succionador de clítoris, este aparato.
Y ese disfraz.
¿Y eso cómo es?
Pues un aparato que tú te lo aplicas.
No, ¿cómo es el reparador?
Ah, el reparador.
Pues es un Satisfyer para el Satisfyer.
Pues un tío que va de rosa, con un mono rosa,
sí.
con cositas colgadas de pero muy chicas, de destornillador muy pequeño, de no sé qué, una pieza de por aquí. un lengüetón caído. Bueno,
¡ostras!
Fin de
cositas, cositas.
Cositas. Después de esto, hoy en la desmitificación del coronavirus. Pero, bueno, el coronavirus, ¿en qué le ha fastidiado a usted ya? Porque a lo mejor tenía usted planes. ¿Está usted negociando con los chinos una partida de aparatos de lo que sea? ¿O de bragas de seda?
De seda.
Hay gente para todo. Bueno, cualquier cosa. ¿Tenía usted pensado viajar? No puede. ¿Iba usted a Italia de Erasmus, su hijo, o usted, joven, y no puede ir?
Tengo una amiga que sí, que está la niña en Turín, está la universidad cerrada, están los PAS, todo está cerrado, y está planteando volverse.
Bueno, aquí hay en este equipo dos padres, una madre y un padre, que les está pasando eso con sus propios hijos, Iban a salir de viaje de fin de curso a Italia y que los han aplazado, Mercedes Aranda y Edu.
Edu, exactamente.
Bueno, pues eso, esta cosa del coronavirus, ¿le está fastidiando a usted algo, algunos planes concretos, algún negocio concreto? Porque en negocio, acordémonos lo que dijimos antes, el PIB chino,
sí,
que es casi el 20% mundial, seguramente se va a resentir.
No, se afecta a todo el planeta.
Ya lo han calculado, en un 1% solo en el arranque de la crisis sanitaria.
Pero sin ninguna duda, ¿cómo no se va a resentir? Se han parado multitud de fábricas, han cerrado universidades.
Claro. La bolsa cayó ayer en 4%,
los comercios están cerrados, es que tiene que afectarle.
Claro. ¿Y no será también una parte de toda esta emergencia eso, precisamente? Los reequilibrios, las guerras comerciales, que ya no se echan con bombas, se echan con dinero, ¿no? Digo yo que algo también afectará.
Ya, como lo de la novela de este. Que hay dudas, porque hay otras voces. Luego me lo contará Javier Sierra, el que en el 81 escribió una novela que pone que el gobierno chino creó un virus megapatógeno en la región de Wuhan en el año 2020. Precisamente. Y está escrito en el año 80.
Qué ojo, ¿eh?
Sí, qué ojo, ¿eh? Visionario.
Mira que es grande China, ¿eh?
Sí.
Y mira que había años, ¿eh?
La provincia de Wuhan tiene bastantes más habitantes que España. Eso ya nos da cuenta de...
De todas formas, las teorías conspiranoicas estas, al final, la realidad es mucho más sencilla. No creo que los chinos vayan a matarse a sí mismos para perjudicarse a sí mismos y de paso perjudicar a alguien más. O sea,
hombre, la opacidad de la información suministrada por el gobierno chino también facilita ese tipo de teorías de la conspiración. Ya, y que,
bueno, Jorge, la teoría conspiratoria es que está montada por potencias que pretenden debilitar a China.
Sí, igual ha sido Soros el que ha inoculado al virus.
Pero no es así, esto ha sido ellos, como decía Ana, esto ha sido ellos que han sido opacos al principio y que tienen un sistema sanitario bastante, bastante deficiente. China ha hecho enormes progresos, pero el sistema sanitario no es el occidental.
Y por cierto, hablando de eso que decía Herrera de los libros, como se ha extendido esto también a Corea, hay una película que se llama Tren a Busan, que es una ciudad del sur de Corea, hace 3 años.
Buena película.
Sí, que también habla de esto, de una epidemia, de un tren, de las mutaciones, de los virus, de los zombies, en fin.
Sí, buena película.
Gente con buen ojo en esto, ¿eh?
Bueno, ese es el asunto, ya saben, 900 50 60 06. Ana Martín, vete este estudio a partir de mañana, que esto ya es incienso puro.
Ay, por Dios. Ay, Dios mío.
Hombre, y un ratito todavía, pero...
Cómprame el puñadillo.
Pero intuyo que lo tuyo no es un ratito, que lo tienes ahí todo el programa.
Ahora intuyes es cuando bien. Voy a comprar la mascarilla, Herrera.
Intuyes bien.
Hasta noviembre, ya.
Bueno, chicos, vámonos a El Corte Inglés. Adiós, chicos, chicas. Adiós.
Venga, porque ha llegado más color. Hasta el 15 de marzo, Al Corte Inglés. El poder del color llega para transformarlo todo, tiñendo nuestros centros hasta el último rincón. Nuevas sensaciones, experiencias y productos cargados de color te esperan para hacer que tu día a día se llene de energía y vitalidad. Disfruta de más color y vive una experiencia de compra única, inmersiva y revitalizante. Ven y vas a poder personalizar tus prendas, recibir clases de cocina de la mano de los chefs más reconocidos, relajarte con tratamientos de spa, darte un toque diferente con un maquillaje personalizado o un tatuaje de henna. Disfruta de rituales de belleza, degusta coloridos platos y muchos más, como el verde de nuestra financiación 00 para tus compras en El Corte Inglés. Lo tienes hasta el 26 de febrero. Siente la fuerza del verde y llévate electrodomésticos, electrónica, moda, artículos de hogar, hasta alimentos. Con cero gastos, cero intereses, TAE cero y de 9 a 12 meses para pagar. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.